things are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the seven seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Some of them want to get used by you.
Some of them El fin del mundo.
Aquí, en medio de los lenguajes de la injuria, pensándonos lo que va a suceder después, el día después de mañana, desde el espacio de ON, somos
Radio.
Somos
Radio Bestial.
Y esto es Radio Futura.
Everybody's looking for something.
Hoy estamos con nuestra maravillosa invitada, Luisa Unga.
Luisa es la curadora de la novena línea de este 45º Salón Nacional de Artistas, un salón que le ha dado la bienvenida a tener propuestas que se van juntando con lo pedagógico, con el cruce de la vida, con el cruce de las comunidades, con el cruce de lo que por lo general no se acostumbra a ver. Bienvenida, Luisa, a este espacio.
Hola, muchas gracias por recibirme en su Radio Bestial.
Bueno, y hoy, como es nuestra última sesión de Radio Futura, vamos a conversar sobre el fin del mundo, el fin del salón, el fin de Radio Futura, el fin del año, el fin del semestre, el fin.
Porque mejor todo dicho, lo que comienza también tiene que acabar.
Todo tiene su final
y nada dura para siempre.
Bueno, y entrando pues en materia, y para los que no han escuchado nuestros programas, Radio Futura inició el 17 de septiembre. Tuvimos una serie de encuentros y conversaciones con distintas personalidades del mundo artístico y no artístico, en las que hablamos de el futuro de los niños, la tusa laboral, la tusa amorosa, la fiesta y la radio, el qué sería del futuro y la poesía.
También estuvimos con una lectura de tarot sobre lo que nos podría estar deparando estos días venideros. Hemos tenido crisis de presente.
Acompañada esa lectura de tarot con la economía naranja.
Evidentemente, y con el abono que puede llegar a ser la mierda específicamente para un próximo o más bien para un porvenir, algo que está cercano y que nos toca empezar a desglosar o a cambiar o a virar desde ya. Como que ahí estamos entendiendo que hay un asunto que está linkeado desde el presente y desde la posibilidad de acción inmediata que tenemos ahora.
También con todo eso que hemos hablado en la programación, ¿no? Que nos programamos hacia el futuro, literalmente como máquinas programadas, pero también como seres que nos proyectamos.
Sí, como en ese orden en el que uno puede agenciar su deseo y comprender que dentro de las posibilidades del aquí y el ahora, se tiene la capacidad de modificar eso que va a suceder, después, o por el contrario, hay una predisposición, hay una programación por unas rutas que ya se han establecido y que de repente a veces como que no se siente que no hay opción de cambiar eso. Entonces estamos también intentando romper esas dicotomías entre lo que se supone es como el futuro optimista, ideal, utópico, y con respecto a ese otro lado fatalista, apocalíptico, en donde todo el panorama se ve así como súper oscuro. Estamos intentando como captar un espectro de matices.
Entonces, para entrar en materia, Vamos a escuchar primero una canción que Luisa nos acaba de hacer caer en cuenta que era fundamental para esta sesión. Todo tiene su final, de Héctor Lavoe, y luego escucharemos a Luisa hablarnos de los lenguajes de la lujuria, perdón, de la injuria del Salón Nacional de Artistas.
Lujo, injurias, injulujurias limitada.
Tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavel.
¿Se escucha?
Sí.
No, pues todo tiene su final y nada dura para siempre. Yo estaba pensando mientras ustedes me comentaban, nos contaban sobre Radio Futura y el final, sobre los finales y los límites y los bordes. Como que todo final es como un borde y uno cree, no sabe qué hay más allá, pero todo borde tiene dos o más lados. Que a mí siempre me ha obsesionado esa imagen de frontera.
Sí.
Todo límite, todo borde es un todo final. Bueno, por ponerlo en términos románticos, todo final es un comienzo.
Oh.
Pero más allá de eso, sí, en términos como de, por ejemplo, una vez yo hice unos dibujos que tenían una frase que me acordé ahorita que decía, lo que nos separa es lo que nos une, pero pensando en el límite, el cuerpo, la piel. Pero en el caso que nos une aquí, los lenguajes de la injuria, que es esta curaduría a través de la cual pudimos como conocernos un poco más y pensar en formas de hacer cosas, mirar a ver cómo hacer cosas. A mí me interesaba mucho los bordes del lenguaje, por eso la injuria, como hasta dónde va uno diciéndole a alguien, señalando, tratando de denominar al otro. Me interesaba lo extraño, la animalidad, también un tema de género como enajenación o no de la norma. De ahí fue que tomé ese término injuria de Judith Butler. Bueno, esa es otra historia, pero digamos en términos de los bordes. Entonces, de una, cuando ustedes me dijeron final, pensé en límite y en borde, como final de qué, final del lenguaje, límites de lo que conocemos, como en el caso de la pieza de ustedes, el miedo no es una opción, que me parece que recorría un borde o un camino, pero nos hacía mirar un poco más allá de ciertos bordes. ¿Me hago entender? Como entre esa relación entre borde y final. Y por ahí como que me parece que se abre toda una forma de pensar, por ejemplo, si el fin es una ficción también, ¿o qué?
Sí, hay un asunto con el tema del final, sobre todo cuando estamos haciendo un trabajo desde el cuerpo y de la voz, y el tema es hasta qué punto uno termina una pieza o hasta qué punto una obra de arte se constituye como una cosa que está cerrada, y precisamente también como en términos de una programación de un trabajo performativo, en qué momento eso se cierra y se acaba, como el tema del remate, por ejemplo, también es algo que es bien, bien interesante al respecto.
Sí, nosotras, por ejemplo, como Radio Bestial, no hemos llegado al fin con el miedo no es una opción. Al contrario, se acaba el salón, es el fin del salón, pero es el inicio literal del miedo no es una opción más allá del salón, ¿no?
Sí, me parece que lo comentábamos antes, para mí ha sido increíble. De hecho, ayer le comentaba eso en un conversatorio que hubo sobre el salón en la Universidad de los Andes.
Lo escuché.
¿Sí?
Lo estaba viendo por el
por ahí vivo. Yo puse así como, por ahí solté un poco, claro, era sobre todo el salón y son muchas curiosidades, pero yo solté un par de cosas que también hemos comentado, por ejemplo, sobre la diferencia entre proceso y producto.
Sí.
Ajá. Que eso tiene que ver con cosas que ustedes me han hecho pensar también, como de esto que estamos hablando, de tener la oportunidad y para mí el experimento, por ejemplo, de en algún momento poder nosotras decir, está en proceso, como decía Laura también el otro día, es que son las artes vivas. Y eso es, para mí es fascinante.
Ya.
Como generar, volviendo a lo que comentaba Laura al comienzo sobre el presente y formas de estar en el presente, ha sido toda una lección o una forma muy bonita de estar forzándome como, en ciertos sentidos casi dolorosos esta curaduría y claro, precarizantes, pero a la vez una serie de bordes con relación a dónde estoy, por qué hago lo que hago. Y eso a mí me ha llevado a decir, por ejemplo, realmente sí estoy defendiendo un proceso o en el fondo estoy intentando un producto. Por ejemplo, la sala se pensó así con los vestigios. Yeah. Esta sala que está aquí en la parte de abajo del espacio de ON. Pero pensé también otra cosa interesante y es que las artes vivas, de las cuales yo estoy aprendiendo, pero muchas obras invitadas a la curaduría tenían que ver con la muerte. No con la muerte como tal, pero con la idea de un borde, de ser aparecida, de desaparecer, aparecer, auras anónimas, la patasola, la pieza de ustedes que tuvo todo el tiempo como esta idea de las presencias,
sí,
que también son como un borde.
Sí.
Y eso me parece bien fuerte. Ahí estoy mezclando dos cosas, como las artes vivas, pero también con unas presencias.
Pues finalmente cuando uno habla de las artes vivas, esto es un muy mal chiste de un profesor, cuyo nombre no quiero recordar en este instante, pero si existen unas artes vivas, entonces ¿dónde están las artes muertas?
Sí,
¿no?
Sí, pero sí sabemos dónde están.
¿Dónde están las artes muertas?
No, pero por ejemplo en este salón ha sido muy interesante, más allá de la connotación de vitalidad o mortandad que tenemos, pero en términos de si es, duran o cómo están en el tiempo, pues todas están en el tiempo, pero cómo están. En términos, por ejemplo, de cierta recepción de las piezas del medio del arte, artes plásticas y visuales más tradicionales, les ha costado un montón, siento yo, algunos ojos educados en esas tradiciones, acercarse a estas otras miradas y estas otras cosas que suceden, experiencias procesuales o lo que llamamos artes vivas, porque van a ver la expo y la obra que está en el cubo blanco y en la exposición. Hablo, digamos, ya desde mi recorrido previo. Y para mí desde el año pasado uno de los objetivos primordiales era abrir el campo en la medida de lo posible o por lo menos entrar en diálogo con las artes vivas en el campo local. Por eso me entrevisté varias veces específicamente con Eloisa Jaramillo, que para mí era como un modelo de una persona con quien me senté y me empezó a hablar de todo un campo que a mí me interesaba cruzar, y a través de eso, por ejemplo, llegué ya a pensar en la opción de que estuvieran ustedes, de que estuvieran una cantidad de cruces, por ejemplo, con la red de artes vivas y la plataforma Pliegues y Despliegues, que es como, de hecho, de los comentarios que he recibido sobre la curaduría desde el campo, digamos, de las visuales y plásticas, los más emocionados han sido hacia, existe todo eso vivo que no conocíamos un poco.
Claro, sí, ahí es bien interesante ver cómo esos asuntos, o sea, esta noción del tiempo, de las artes del tiempo en términos de la performatividad o de las artes vivas, como no es que las otras artes no tengan tiempo o no estén pensadas para un fin, pero sí es distinto el tema de la duración, de que hay unas cosas que tienen un lugar en un momento en específico, y si uno como espectador llegó tarde se lo perdió y no tiene posibilidad de volverlo a ver, por ejemplo.
Sí, igual es que las artes vivas sí están enmarcadas en las artes escénicas, es innegable, entonces de pronto hacer una comparación tan dura entre las artes plásticas con las artes escénicas en términos generales, pues no sé si es muy real.
¿En qué sentido?
Es decir, si decimos, bueno, que el salón, que el cubo blanco, tal, no sé qué, y que lo más interesante puede ser lo de las artes vivas, creo que no corresponde a que el uno o el otro no sea interesante, sino tal vez las necesidades realmente de los públicos en este momento. En este momento la gente ya no quiere ver cosas del cubo blanco, pareciera.
Porque,
¿o sí?
algunos prefieren. Y yo creo que esas definiciones tan demarcadas, no sé sí. si era un poco a lo que veas, son artificiales sí, a exacto. los procesos en general y no exacto. me interesan y me parece que eso no, pero digamos esa característica indisciplinada de la que hablábamos de las artes vivas, ya a la hora de ver un poquito en blanco y negro un evento como un salón nacional con una cantidad de exposiciones y uno empieza a ver qué dice la gente, si se ven unas reacciones muy concretas.
Claro.
Al contrario, alguna gente casi que se molesta que existan cosas que dependen de la presencia.
Ya.
Y que no puedan, son otros tiempos y otros momentos. A mí me ha parecido muy interesante ver artes vivas, digamos, que yo sé que es una categoría enorme, pero bueno,
sí.
que aluden a la contemplación duracional, por decir algo, la obra de Alejandro Penagos, que es como, hay tanta variedad, ¿sí? Desde la cosa que uno hay, lo de ustedes, el miedo no es una opción de Radio Bestial en la Avenida Jiménez, es una cosa llena de narrativa, de historias, de momentos, de una cosa que crece, vuelve, baja, sube. Y sentarse a ver o pararse a ver uno de los de las figuras de los trigales de Alejandro Penagos es una experiencia completamente distinta.
Sí.
Casi que lo lleva uno a otro lugar de no discurso, diría yo, de una no discursividad. Bueno, como me refiero como a cuál es la narrativa,
ajá.
casi que una antinarrativa. Y a mí uh-huh. por eso me interesaba mucho en mi línea, digamos, de artistas invitados están casi en dos extremos, como que la obra de Radio Bestial estaba cargada de historias, archivos, capas, narrativas.
Gran pastel.
Y una obra así de muda como la de Penagos está casi para mí en otro lado y como que en la mitad dentro de eso. Por ejemplo, está una cosa que pensaba ahorita y es una obra que yo invité, que es Los Columbarios de Beatriz González, que fue como que lo logré hacer muy colando y atravesando estratégicamente todos los filtros, porque eso no es decir cómo justificar que una intervención en un monumento público que se hizo en el 97 es invitado a un salón nacional hoy en día a una curaduría de performance. Yo creo que esos límites son aleatorios. Lo que yo hice fue invitar a ese como un lugar de encuentro y de performatividad, como un comentario también casi irónico sobre un lugar de muertos que ya no están, pero también como un gesto porque estaban en debate de ser tumbados
sí.
por la alcaldía de Peñalosa
sí.
y el hecho que se llame Auras Anónimas me parecía, todo el tema también con las víctimas en el país, como qué importa si eso es qué, si es un ya. antimonumento. Y durante el salón fue nombrado patrimonio y en fin, hay toda una historia con eso, pero quiero decir como que a la final, ¿dónde radica la vida de la obra? Es muy relativo.
Es muy relativo. Y, por ejemplo, o sea, pensando en esto que dices del proceso, de, por ejemplo, nuestro proceso que se ve, que es algo igual que está en campo cuando salimos a hacer el recorrido, a veces, muchas veces el proceso del cubo blanco, por llamarlo así, no, queda totalmente invisible. Si el artista no habla con uno ni idea. O sea, ni idea, porque lo digo también porque conozco muchos artistas plásticos, Onda San Felipe, Floros, como les decimos nosotras, que yo voy, veo las obras y no entiendo nada. Luego me siento a hablar con el man o con la vieja y es una cosa maravillosa de proceso, ¿no?
Sí.
Que tal vez, por ejemplo, con respecto al cubo blanco, en el salón no lo vi.
Ajá.
El proceso del cubo blanco en el salón no lo vi.
Sí.
Distinto a que tú que está perfecto que lo hayas puesto desde lenguajes de la injuria, pero desde ese cubo blanco no lo vi. Tal vez porque yo tampoco pude ir tanto, pero pregunto
no sé,
si
¿qué
sí
opinan
lo hubo.
Ustedes?
Hace una semana estábamos conversando precisamente con los artistas de la Red de Artes Vivas, a quienes están en este momento presentando la plataforma Pliegues y Despliegues, y de hecho es muy extraño estar escuchando a Alejandro Jaramillo, quien, alias La Chiqui, quien estuvo en nuestra última sesión haciendo su intervención con sus canciones, y me preguntó nuevamente como en ese límite y en ese de los bordes, porque finalmente qué es lo maravilloso de la radio y del sonido, es que esos límites se van difundiendo en una cosa que tiene que ver con eso de la distancia, como de lo que hablaba Luis hace un rato. En fin, para retomar mi idea, con estos artistas de la Red de Artes Vivas hablábamos de que hay quizás un acercamiento sensible por parte de los artistas y una entrega absoluta a esas nuevas realidades, a esas nuevas posibilidades, a esas poéticas, que en el momento de abrirse al público es difícil de transmitir, porque se generan unos códigos y se generan un lenguaje simbólico que para el artista es clarísimo en su proceso creativo al interior, dentro de su construcción simbólica, es absolutamente una revelación. Pero en el momento de contarle y abrir esto a un público, no es suficiente con presentar el símbolo o con presentar la metáfora o con presentar el resultado de su proceso. Hay algo más de lo que se debe, algo más que se debe mostrar o algo más que tiene que aparecer. Y creo yo que quizá pueda ser que el tema de los vestigios, el tema de la huella, uh-huh, el tema del índice o el del indicar, pues, o el del indicio, como esas pistas para que el público pueda acercarse a eso que el artista ha descubierto y que ha trabajado por tanto tiempo, es completamente necesario.
Sí,
a mí ahí me parece muy interesante de lo que dices, como la diferencia entre explicar la obra o dar pistas.
Ajá.
Que de hecho esa idea de la escena del crimen, que es una de las capas curatoriales, museográficas de esta curaduría, también salió de una conversación que tuvimos, o como que se materializó, me acuerdo, hablando en el café
Romana.
La Romana.
En La Romana.
Estábamos hablando de esa imagen. Inicialmente era una curaduría que no tenía un lugar y yo estaba como obsesionada con esa idea de vestigios o indicios, porque claro, normalmente es la documentación del performance lo que se muestra, que me parece muy problemático porque es pretendiendo abarcar
todo
o objetualizando una cuestión que sucede en el tiempo, y cómo defender esa presencia necesaria del performance. Y en este momento la Chiqui está presentándose, Alejandro Jaramillo presentando cosas de la Chiqui.
Uh-huh. Marta Elena Camargo.
Bertolucci.
Bertolucci. Y es una experiencia única y repetible esa presencia, y si uno fuera como a tratar de mostrar o revisar eso en una sala, entonces digamos ahí fue donde yo pensé, dar pistas y claves me parece que es una forma también de respeto al espectador, porque uh-huh, es como arme y pegue las partes y no le voy a explicar. Claro, como me decía también el otro día un artista, me decía, pero es que lo hace más difícil. La dificultad a mí no me parece problemática.
No, a mí tampoco.
Me preocupa mucho más la infantilización del espectador.
Sí, o la subestimación de la sensibilidad de los espectadores.
Totalmente. El panfletarismo, que es otra versión de eso, aparentemente más compleja, pero no. Y como la domesticación de la sensibilidad. Pero estoy de acuerdo que el otro extremo de eso también es como, bueno, el misterio absoluto. Entonces, en esta sala hubo quejas y reclamos, también experiencias increíbles, gente que llegaba y decía, claro, y cogían esta guía y decían, ay, el número 12, el número 13, porque cada vestigio de cada acción o, digamos que de cada performance, tenía en la sala un objeto o algo que remitía a esa acción y un número correspondiente. Y les quería comentar también que me acordé de algo que también se relaciona de alguna forma con la obra de ustedes, con relación a los lenguajes del terror, que también es como un tema que me obsesiona, y es que de hecho ha sido estudiado aquí por varias personas bien pilas, y es cómo se conforma el lenguaje del suspenso y el lenguaje del, más allá de eso, el lenguaje del terror a partir de fragmentos, ¿no? Ajá. Los escritores de suspenso son expertos. Ustedes han trabajado también mucho eso de uno, ¿qué pistas da? Que lo hablábamos, ¿no? Seguir huellas, seguir pistas, uh-huh, para conformar un cuerpo. En el caso de la sala de lenguajes de la injuria, se forma un cuerpo que está hecho de todas las obras. Como me decía en ese momento la museógrafa, cuando yo le contaba, me decía, es como un Frankenstein. Uh-huh. Y yo creo que sí, de alguna forma me gustaba esa idea, como un cuerpo grandote que sucedió en el tiempo a lo largo del salón, que tiene como una cabeza, unas patas, un corazón, y está armado de pedazos y de fragmentos. O sea, no pretender que uno puede abarcar
todo
con una explicación o con una imagen. Y en ese sentido, volviendo a lo que decía Sandra del Cubo Blanco, hay obras que aunque no se entiendan, transmiten, y
sí,
a mí eso
no
me parece, y que casi que encapsulan un proceso y uno queda como... ¡Ah! ¿no? Como emocionado, no sabe por qué, ahí sí como al borde del lenguaje. Ajá. Y yo ahí no tengo problema
con no tener,
con una sí, con no entender cómo fue el proceso, como sí, que no sé cómo la obra logra transmitirme.
Digamos que yo desde donde lo planteo más desde el público en general, sí, no el público de las artes.
Ah, okay, sí.
Que es algo que siempre, pues que llevo años pensándolo, sí, y es como esta persona transeúnte normal que está ahí caminando, que trabaja en su oficina 8 horas seguidas, 5 días a la semana, entra a ver una exposición tipo cubo blanco y no comprende absolutamente nada. Claro, eso corresponde a una, a un problema de un trasfondo grandísimo, también desde lo escolar, en fin, tatatí. Pero como realmente, cómo es que el mundo del arte está o no, definitivamente sí, no quiere intentar integrar o hacer parte a la gente. Debate.
Sí, a mí me parece, yo pensaba el otro día que una cosa es que no entienda nada y otra cosa es que lo que está viendo no le permita imaginar nada.
Uh-huh. Eso es verdad.
Siento que tiene más que ver, ¿sabes? Que a veces uno llega y dice, no entiendo nada, pero esto me puso a soñar, a imaginar, a pensar, a... Ok.
Ya.
Y que hay obras que ni entiendo nada, ni me permite imaginar nada, que tienen, y en eso estoy de acuerdo, un nivel de especialización, pero más es novista,
sí,
que compleja.
Ya.
No sé.
Bueno, para ir a nuestra siguiente sección, y ya que hablamos de lenguajes del horror, vamos a poner una cancioncita con la que jugábamos Rolf. Jugábamos Rolf.
Un saludo a la maestría en teatro y artes vivas, y
a todos los que juegan golf.
Jugábamos Rolf, acordándome ahora que en las primeras conversaciones con Luisa le hablamos de nuestros juegos de rol lovecraftiano. Que tienes que ir.
Tengo que ir.
Por supuesto, el rol a mí me ha cambiado la vida.
Yo quiero ir.
Yo creo que
yo iba a ir a una sesión y algo pasó.
Era mi cumpleaños.
Pasó el Salón Nacional de Artistas.
No, pero Sandra tuvo un algo. Uy, pero ya se va a terminar.
Ya podemos jugar.
Ya casi esto se va a terminar. Para mí, debo decir, en términos del fin del mundo y en términos del borde, el rol ha sido fundamental para comprender otra manera, otras maneras de proceder frente a los... a las habituales, como de autoobservarme con respecto a situaciones en términos de creación y en términos también como de actos vitales.
Vámonos.
Acá eran los ricos y abajo los pobres. En los columbarios, las auras de muertos que ya están ahí. Y es que en un cementerio es casi imposible que sea divertido un parque, una cancha, un juego, un deporte. No es fácil así. El fin de semana el alcalde arremetió en su cuenta de Twitter, él les describió. Cuando ensume cuerpos los vieron pasar en carros, hoteles, en fiestas de Londres, lejos de adorar. De los muertos no tienen reposo, donde ellas que lavan se iba a construir.
Esto es Columbarios ya, o de una vez.
Sí, es una canción interpretada por Melba Ramírez, quien trabaja en el Cementerio Central, en los columbarios que quedan, que algunos llaman los columbarios populares, porque quedan al lado de la zona histórica del cementerio, uh-huh, que como este país, tal cual representado en sus estratos, y en sus diferentes formas de tener acceso a la propiedad horizontal. El cementerio central, la parte central del cementerio central, pues son las tumbas famosas, y después alrededor hay una, digamos, famosos, no tan famosos, que son tumbas que están ahí y se mantendrán. Y alrededor estaba la tercera zona de columbarios populares. Ahí, por ejemplo, llegaron los cadáveres y borrachos del 9 de abril, y hay historias de borrachos levantándose entre pilas de cadáveres en lo que hoy en día son esos columbarios. También hay testimonios, bueno, se han encontrado a través de investigaciones restos de cuerpos de la toma del palacio, y están en medio de una polémica porque el alcalde actual, Enrique Peñalosa, quiere tumbar esos columbarios que han sido defendidos de diferentes maneras. Él ya tumbó hace unos años, en su primera administración, una zona de los columbarios populares, hizo un parque que paradójicamente se llama el Parque del Renacimiento, donde hay una escultura de Botero. Bueno, ahí di como una vueltita, un poco de introducción, pero resulta que esta canción surge porque, como les contaba, yo invité a Auras Anónimas, una intervención de Beatriz González, en los columbarios populares. También como una forma de que eso quedara en los archivos de los salones nacionales. Íbamos a hacer allá intervenciones, lecturas y performance, pero la alcaldía nos negó el permiso, entre otras porque esos columbarios están en riesgo de caer, pero también porque el alcalde no quiere llamar la atención sobre ellos. En ese momento yo decidí que íbamos a hacer con las plañideras, que las llaman así del cementerio central, unas intervenciones en otras partes. Pero durante esta curaduría, durante el Salón Nacional, el Ministerio de Cultura, a través de su área de patrimonio, le extendió, digamos, declaró como protección anexa, no es exactamente el título, pero digamos logró darle una categoría distinta de protección a esos columbarios por estar rodeando una zona patrimonial que es el cementerio central, la parte, digamos, de las personas, de los personajes importantes. Como esto sucedió, yo me fui a hablar al cementerio con la gente de allá y la gente estaba muy furiosa con el alcalde, porque el alcalde, como dice Melba en la canción, el fin de semana el alcalde arremetió y en su cuenta de Twitter él los describió. Peñalosa se lanzó a criticar a los artistas por arribistas, que porque en sus cócteles en Londres y en París deciden sobre las culturas populares y sobre la gente de los mártires, que según él era una víctima nuestra. Mejor dicho, lo que él quería decir, y lo dijo varias veces en Twitter, es que eso era una decisión elitista de los artistas, que no estábamos permitiendo que se tumbaran los columbarios para hacer un parque. Por eso Melba dice ahí en la canción, es difícil así hacer de un cementerio algo divertido. Peñalosa quiere tumbar, poner cancha sintética, lo dice Melba también, cubrir eso de caucho y poner juegos divertidos. Entonces, a raíz de lo que me contó la gente del barrio, del cementerio, los twitters del alcalde que arremetió y unas frases de Beatriz González, construimos la letra de esta canción que Melba canta e interpreta en esta melodía que escuchábamos.
O sea, dentro del fin del mundo, él quiere eliminar lo que simbólicamente es el fin de la vida,
lo que quedan los restos,
para poner parques sintéticos, sí, sin vida.
Y en ningún
en
momento,
un lugar que no sé, sí, si se disfrute.
No, evidentemente. Por ejemplo, el papá y la mamá de Melba estaban enterrados en los columbarios populares, en donde ahora es el Parque del Renacimiento. Y cuando yo le pregunté a ella qué pensaba de eso, me dijo: en este país ni a los muertitos los dejan descansar en paz. ¿Y a dónde se van esas auras anónimas? Yo pensaba que tiene que ver con ficciones visionarias, que es una propuesta pedagógica que tiene J. Mombasa para imaginar versiones de futuro desde la ficción, pero basadas en cosas que queremos cambiar en el aquí y en el ahora, y en el activismo. Es potentísimo, es muy emocionante. Y la obra de ella, que se llamaba así, desaparece, Ficciones Visionarias, durante el camino un día me llamó y me dijo: no, se llama así, desaparecemos, porque quiero hablar de las quemas y de los archivos y de la moneda. Yo decía: no puede ser, como que el miedo no es una opción, así desaparecemos, aparecida versiones sobre la patasola, que las obras empezaron a tener estas, ¿no?, auras anónimas y los aparecidos y querer eliminar la memoria.
Pues, pero ¿no sientes que ahí, en términos del futuro y de la programación, tú en tus conversaciones con todos nosotros, o sea, los que fuimos parte de tu curaduría, ¿nos programaste hacia eso?
En un momento empecé a sentir tan. No, pero sí siento, por ejemplo, la conversación con ustedes, que como si se estuviera dando una conversación a múltiples voces, permanente durante el salón, entre ustedes, nosotros, Jota, Mónica Restrepo, que de hecho en estos días, perdona, Laura, que no la estoy dejando hablar, en estos días sentí, me habría parecido increíble, pero sentí, bueno, lo seguimos haciendo, lo hacemos como se ha venido dando, y es como una conversación entre nosotras, o sea, entre, que les decía yo, Mónica Restrepo pensando en vestigios, mitologías, ficciones sobre un cuerpo, sobre los desaparecidos, sobre dónde están los cuerpos de las mujeres víctimas del feminicidio. Lo que fue apareciendo en la investigación del miedo no es una opción sobre la gorgona criolla, hay una serie de figuras y personajes víctimas, pero ¿dónde se mantienen vivas las víctimas de alguna manera? Que no era el objetivo inicial,
sí, no,
pero como si existieran, y en Así desaparecemos y en otras obras más.
Pues una de las cosas que a mí me ha parecido más tremendas con respecto como a esto de los bordes y a los límites y a los como a esos, de esas distancias, hay algo que, digamos, en términos de las artes temporales, se lamenta, o yo lamento a veces, y es como no poder estar o acompañar otros procesos a los que me gustaría ir o asistir como espectadora. Y es muy extraño la manera como esos procesos y esas otras obras llegan a mí o a nuestros oídos, o a nuestros oídos, precisamente como a partir de unos contagios y unas contaminaciones y unos ecos que se van generando, como que para mí, digamos, como ya pensando en términos de la radio, ahí siento que está finalmente otra manera de percibir, otra manera de llegar a esos procesos desde el relato, y desde la manera como están los otros, y de repente no necesariamente tengo que estar justamente presenciándolo para poder saber de qué se trata, sino que me llega el vestigio, el relato, el cuento del otro. O sea, es algo muy raro, y por ejemplo, digamos, como en términos ya de los medios de comunicación, con algo que hemos estado conversando mucho aquí con Sandra, desde, por ejemplo, el tema de las redes sociales, de las transmisiones en vivo, de los archivos descargables, es como al mismo tiempo puedo estar consultando algo sin moverme de un espacio, es una presencia muy rara, es algo muy extraño. Pero siento que eso le está dando cabida a una nueva manera de proceder frente a unos procesos sensibles, y que realmente pues no es necesario que yo tenga que estar físicamente en un lugar o en una sala para poder estar dentro de o sumergirme en la experiencia sensible, que igual también es algo que me ha parecido interesante en términos del salón con respecto a la plataforma web, que se ha desarrollado como un espacio más y una línea curatorial de esta versión.
No, a mí esa noción de contaminación que acabas de nombrar, que de hecho te la vi también hablando radio hace rato durante este proceso, es clave en lo que estamos diciendo, y me parece que es parte de lo que me ha dado vitalidad en medio de un proceso desgastante, precarizante y burocratizante como este que acabamos de vivir, y como qué es lo que nos termina dando otra vez fuerza vital. Claro, los mismos contenidos, posibilidades, pero la contaminación. Y me conmueve también porque en términos de columbarios muertos, mugres, restos, vestigios, hay algo de lo contaminado que es muy potente. Y es tal cual, siento, la palabra que mejor define lo que yo estaba tratando de decir en términos de relaciones entre procesos y propuestas. Y como que a mí sí me quedó muy resonando literalmente cuando se lo oía a ustedes eso de ondas y otras formas, ¿sí? Por ejemplo, esféricas, de estar contaminado con una serie de, ¿sí? De ondas, literalmente. Y siento que este proceso para mí en ese sentido ha sido potente. De hecho, conversábamos el otro día sobre la obra de Adrián Gaitán, también de esta curaduría. Él es ganador de una beca de Lidartes y de una beca propuesta también desde esta curaduría, que es Restos de Salón, que terminó él cogiendo los restos literalmente de los montajes, moliéndolos y, entre otras cosas, repartiéndolos en bolsitas, restos del salón, como sorpresas.
¿Sorpresas de la fiesta?
Sorpresas del final de la fiesta. O sea, es que todo parecía ser un homenaje al fin del Salón Nacional, que es en medio de las condiciones difíciles en las que cada vez más está este Salón Nacional, Yo lo hice también como que empecé a subrayar como un llamado a atención. Lo hice, eso surgió solo, me refiero a esta idea del fin del salón, uh-huh. A empezar a nombrar esto como una especie de, puede ser, es decir, son tan precarizantes y extremas las condiciones y es tan particular la relación con el mercado del arte que este puede ser el fin del salón. ¿Qué tal si es el fin del salón?
O sea, hemos entrado a... ¿Qué tal?
Sí. Esta es nuestra sección favorita y es la que marca el final. ¿Qué tal si es el fin del Salón Nacional de Artistas?
¿Qué tal si gracias a este Salón Nacional de Artistas el otro año triplican el presupuesto para el mismo?
¿Qué tal si se empieza a eliminar un poco la tercerización y la obsesión con tener contratistas y no trabajadores de planta en los ministerios que permitan la continuidad de los programas?
¿Qué tal si tuviéramos más contaminación y más resonancia y termináramos armando más cosas grandes y no tantas cosas chiquitas juntos?
¿Qué tal si el salón se extiende a 10 meses y no 3 meses?
¿Qué tal si en próximas ocasiones se hacen muchos salones pequeñitos y no son nacionales?
¿Qué tal si los columbarios se tumban y se le da lugar a un parque doblemente renacentista con otra estatua de Botero?
¿Qué tal si en ese parque hay una ciudad de hierro?
¿Qué tal si en esa ciudad de hierro las auras anónimas que nunca se han ido, porque esas no las pueden exiliar, invaden ese parque de diversiones y empiezan por las noches a usar los carritos de hierro?
¿Qué tal si todo se acaba aquí y ahora y ya no tenemos más posibilidades de hacer nada? ¿Qué tal si las artes vivas se mueren?
¿Qué tal si el ministerio acaba?
¿Qué tal si el Ministerio de Cultura se vuelve el Misterio de Cultura?
¿Qué tal si el Ministerio de Cultura se vuelve el Ministerio Efímero del Misterio
del Esclarecimiento?
¿Qué tal si el Ministerio de Cultura se vuelve el Ministerio
del Esclarecimiento del misterio efímero? Meme.
¿Qué tal si, como insisten por ahí, en la curaduría Lenguajes de la Injuria realmente se llama Lenguajes de la Lujuria?
¿Qué tal si los lenguajes de la lujuria se meten con la injuria y terminan haciendo una rebelión enfrente de todo ese lenguaje leguleyo y burocrático para que no nos enreden más y los contratos no terminen haciendo responsables a los últimos de la cadena, es decir, a los artistas que terminan nutriendo y haciendo todo el trabajo que no han hecho un montón de funcionarios?
¿Qué tal si la planta administrativa del Ministerio de Cultura ya no es la planta administrativa de la morgue? Ese hace parte de ¿sabía usted? ¿Sabía usted? Aquí abro un paréntesis, que la planta administrativa actual del Ministerio de Cultura es la planta administrativa de hace 2 años de Medicina Legal.
¿Qué tal si?
Ha cambiado desde el año pasado.
¿Qué tal si? ¿Qué tal si tanto el IDARTES como el Ministerio de Cultura dejan de competir en términos de sus políticas públicas y más bien se vuelven aliados para nutrir a esta ciudad hiperprogramada con cosas un poquito más tranquilas y a las que todos los ciudadanos podamos asistir con calma?
¿Qué tal si devolviéramos el tiempo y volviéramos a empezar otra vez el Salón Nacional de Autistas y de repente tuviéramos los montos de producción que nos habían prometido, un equipo de producción que no peleó con museografía y pudiéramos tratar a los artistas y colectivos como se merecen y a nosotras mismas de paso?
¿Qué tal si no hubiéramos conocido a Luisa y hubiéramos terminado en la curaduría de Ana María Montenegro?
¿Qué tal
si? Utopía. Utopía. Miopía.
Mitotopía.
Mitotopía.
Mitatopía. ¿Qué tal si decimos que no a ciertas invitaciones porque tenemos muchas cosas ya que hacer?
¿Qué tal si somos capaces de exigir los montos justos por nuestra participación como artista, de manera que quizás algunas curadoras entiendan que no vivimos del aire?
¿Qué tal si Radio Bestial hubiera logrado sacar al aire esos personajes de los comentaristas del Salón Nacional?
¿Qué tal si Radio Bestial tuviera al menos otras dos personajes que tuvieran cuerpo y carne en este universo, que como Toribio y Silvita pudieran darle vida a esos comentarios del Salón Nacional de Artistas?
¿Qué tal que el Salón Nacional de Artistas, en su versión 45, el revés de la trama, hubiese tenido tiempo suficiente para que fuéramos, viéramos las exposiciones y comentáramos? Es una gran oportunidad perdida. O pospuesta.
¿Qué tal si el desmontaje del Salón Nacional de Artistas se hace una semana después y quizás todos los artistas tuviéramos todo el absoluto tiempo la próxima semana de asistir a recorridos específicos con los artistas con los que uno quiere dialogar?
Uy, eso sería un qué tal si genial.
¿Qué tal si pudiéramos eliminar esas formas en las que fragmentan el trabajo y nos dividen y nos separan gracias a la precarización, compañeras, y pudiéramos tener puntos y momentos de encuentro tan claves como estos?
¿Qué tal si entendemos que todo es parte de un juego de rol y podemos escoger nuestros skills y nuestros personajes de manera más consciente para jugarlo de otra manera y no tomarnos las cosas tan personales?
¿Qué tal si durante el próximo Salón Nacional de Artistas ya existen unas pastillas que nos permitan no dormir durante 5 días seguidos y poder asistir a todos los eventos del salón?
¿Qué tal si para el próximo Salón Nacional de Artistas logramos que pase nuestra petición de Sintra Inju Luju con Sintra Wersui? En fin, que pase nuestra petición de que las salas estén abiertas 24 horas para poder asistir.
Necesitamos 24 horas.
Bueno, pues con este qué tal si fantástica sesión, nuestra sesión favorita aquí en la Radio Futura, vamos a cerrar esta última sesión de esta programación en el marco de tanto que me hablaste del futuro, ¿cuál futuro? Aquí en el Espacio Odeón.
Luisa, queremos pedirte que una canción de cierre, la que quieras. Tic-tac, 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 tic-tac.
Sí, estoy pensando. Inju Lujurias, LTDA, piensa, tic.
Algo. O si escribimos lujuria.
Tengo una opción y es Andrés Martínez, miembro del equipo de Lenguajes de la Injuria del Salón Nacional de Artistas, dijo que el himno del salón era la canción Yo no sé mañana si se acaba el mundo.
Perfecto.
Esa.
Qué buena canción para el final.
Sí, está buenísima. Entonces vamos aquí a colocar el lema de este momento. Bienvenido, Marc Anthony, ¿es este? ¿O no? ¿O esto es Luis Enrique?
Yo no sé mañana, yo no sé mañana.
A ver, ¿será esta?
Si se acaba el mundo.
Sí, es ese.
Esto fue Radio. Esto fue Radia Futura de Radio Bestial.
Seguiremos siendo como hoy, no sé si después. de amanecer. Vamos a sentir la misma sed. ¿Para qué pensar y suponer? No preguntes cosas que no sé. Yo no sé. No sé dónde vamos a parar. Eso ya la piel nos lo dirá. ¿Para qué jurar y prometer algo que no está en nuestro poder? Yo no sé lo que es eterno. Me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana, yo no sé mañana si estaremos juntos, si se acaba el mundo. Yo no sé si soy para ti, si serás para mí, si lleguemos a amarnos, odiarnos. Yo no sé mañana, yo no sé mañana. Pasamos al sofá, de un botón a todo lo demás. No pusimos reglas ni reloj. Aquí estamos solos tú.